Son las 11 y 40 minutos, entramos en un territorio también muy interesante en esas historias de Robinsones que cada domingo nos trae nuestro querido Julián Díaz Alonso. Bueno, pues antes de saludarle a él, voy a leer el fragmento de un texto escrito por el escritor mestizo Inca Garcilaso que dice así. Tras el naufragio, Pedro Serrano llegó nadando a aquella isla desierta que antes de él no tenía nombre. Se halló desconsoladísimo porque ni siquiera hierba había. Así pasó la primera noche, afligido, llorando su desventura. Cuando amaneció, halló algún marisco que salía de la mar y se lo comió crudo, porque no tenía fuego. Como digo, este es un trocito de un texto escrito por Inca Garcilaso que fue publicado en el año 1609. Desde entonces, la historia del naufragio Pedro Serrano se hizo muy famosa y no solo en España, porque el libro de Inca Garcilaso se tradujo a varios idiomas. Hoy en día sigue siendo un personaje muy conocido y acapara una gran cantidad de podcasts, artículos de prensa, obras literarias e incluso aparece consagrado como prototipo de náufrago en la mismísima Wikipedia. Vamos a escuchar si podemos, si lo tenemos, ¿verdad? Un extracto de apariciones de su nombre en distintos documentos sonoros.
El marinero español Pedro Serrano, náufrago,
cuya historia oyó contar Daniel Defoe para escribir el libro, era un español, Pedro Serrano.
Fíjense ustedes.
Solo ha conseguido sobrevivir en un lugar así.
Pedro Serrano.
Pedro Serrano fue un mar.
¿Sabías que un náufrago español del siglo XVI inspiró la historia de Robinson Crusoe?
Pues sí que es conocido este náufrago, ¿no, Julián?
Bueno, súper conocido. Muy conocido. En Hispanoamérica también. Uh-huh. Y fue muy conocido en Alemania y en Inglaterra. Muy conocido en el siglo XVIII.
¿Tú qué piensas de las aventuras de este señor, de este hombre?
Bueno, a mí este hombre me cae muy simpático, pero era un náufrago de mentirijillas. Pedro Serrano era un señor con una barba muy larga que insistía en que él había vivido muchos años como náufrago en la isla Serrana, que es una isla que está al oeste del mar Caribe, y aseguraba que él mismo le había dado el nombre a la isla, o sea, que a la isla le habían dado el nombre porque él había sido el náufrago en ella. Entonces, como digo, se había dejado la barba muy larga y a todo el que le quisiera escuchar, pues el hombre le contaba sus aventuras. Pero ¿qué pasa? Que no aportaba ningún dato. Es como el de la película de Marco, pero en plan vago. O sea, el hombre no se le ocurrió. Y no daba fechas, ni nombres de barcos, no decía quién lo rescató, ni a dónde lo llevaron. Y además, en su narración, que es la que recogió Inca Garcilaso, pues aparecen recogidos varios hechos que son absolutamente falsos.
Vaya, Pedro Serrano y sus fake news. Pedro Serrano buscó un par de guijarros zambulléndose en el mar y golpeándolos con el cuchillo. Sacó chispas que prendieron en unos hilos de su camisa y consiguió una llama. Alimentó el fuego con mucha madera que traía a la mar y para que los aguaceros no apagasen ese fuego, hizo una chocita de las mayores conchas que tenía de las tortugas que habían muerto, ¿no? Así se montó
así
su,
es,
su pisito.
El texto que recoge Inca Garcilaso. Fíjate qué suerte, ¿no? Está en mitad del Caribe, que todo es arena. El hombre se echa a la mar y encuentra dos guijarros de pedernal justo para hacer chispa. Oye, menuda suerte, ¿no?
Qué casualidad, ¿no?
Luego habla... Joder, fíjate tú. Luego habla de las tortugas que se comió. ¿Y qué ocurre? Que nosotros sabemos, porque hoy en día sigue siendo igual, que las tortugas van a esos arenales solamente a desovar. Y en cuanto ponen los huevos, se meten al mar. Y sin embargo, Pedro Serrano nunca habla de los huevos. O sea, es obvio que él no ha vivido ahí, porque además los huevos sería una cosa importantísima para un náufrago, ¿no? Pero, o sea, mete un montón de mentiras, pero la más bonita de todas las mentiras te la dejo que la leas tú, que a mí me da un poco de risa.
A mí igual también, ¿eh? A ver si soy capaz.
Sí, a ver.
Cuando fue rescatado, pasó a Alemania, donde el emperador estaba entonces. La majestad imperial, habiéndolo visto y oído, le hizo merced de una pensión anual de 4.800 ducados de oro. Bueno, qué majo el rey, ¿no? Por todo lo que había sufrido y por la barba tan larga que llevaba, le regala un montón de dinero, Julián. Porque, a ver, ¿cuánto serían esos 4.800 ducados de oro anuales? ¿Cuánto dinero sería ahora mismo.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Tú creo que me dijiste el otro día que tenías a plazo fijo 10 millones de euros, ¿no?
¿Yo? ¿Te dije
sí,
eso?
No, dijiste, no eras tú.
Yo creo
bueno,
que no,
pues si hubieras tenido 10, fíjate que el oro hoy vale mucho, ¿eh? Hoy vale mucho porque si tú hubieras tenido 10 millones de euros hace 7 años y lo hubieras gastado en lingotes de oro y los hubieras dejado bajo la cama, hoy tendrías 25 millones de euros. O sea que hoy, ahora mismo, el oro vale mucho. Bueno, pues para comparar el valor del oro con el principio del siglo XVI, tendrías que multiplicarlo por 6. El oro valía muchísimo en aquella época porque era imprescindible para hacer moneda. Y no te digo ya la plata comparativamente. La plata de hoy tendrías que multiplicarla por 50 para que tuviera el valor que tenía entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta renta el hombre se habría comprado cada año 6 barcos como la nao Victoria. O sea, una cosa absurda completamente, ¿no? Entonces, como decíamos la semana pasada, que era más falso que los diamantes de Canadá, bueno, pues lo que cuenta este hombre es eso. Además, ahora podemos demostrar que era un impostor porque hay varios documentos. Hay uno en el Archivo de Indias en el que aparece el verdadero náufrago, el verdadero rescatado, que es un hombre analfabeto que se llamaba Maestre Juan. Y este hombre, a pesar de ser analfabeto, aporta muchísimos detalles de la isla y de cómo transcurrió su supervivencia allí. Pero es que hay un segundo documento que lo ignora todo el mundo, y yo lo cuento aquí, que es un documento que lo tenemos gracias a Urdaneta. Urdaneta, cuando volvió de Asia, empezó a trabajar con Pedro de Alvarado, un famoso descubridor, y resulta que los dos náufragos verdaderos también entraron a trabajar con Pedro de Alvarado. Uh-huh. Entonces, en un manuscrito de Urdaneta, hay al principio varias páginas sin firma dedicadas a contar la verdad de este naufragio con todo lujo de detalles.
Bueno, pues es lo que vamos a contar hoy. Julián, la verdad.
Sí, eso es.
Pues vamos a por ella.
Entonces, vamos a por ello. Estamos en marzo de 1524. Una nao con 24 personas, entre tripulación y pasajeros, está en mitad del mar Caribe, le sorprende una tempestad y, como siempre, las tempestades en el Caribe los llevan hacia el oeste, hacia el Golfo de México. Entonces, en ese camino, en la oscuridad de la noche, golpean con un bajo de arena. Uh-huh. Y el barco queda bruscamente detenido, queda sujeto en el fondo de arena. Entonces, el piloto se percata de que están en la isla conocida como Isla Serrana y le dice a la gente, bueno, tranquilos, el barco no ha sufrido ningún daño porque es arena. Ahora que es de noche nos vamos todos a la playa, dormimos toda la noche y por la mañana, tranquilamente, quitamos el lastre al navío, lo sacamos y continuamos el viaje. Así que todo el mundo a dormir a la playa.
Ajá. Y entonces
Alicia.
Sí, te oigo perfecto, te oigo, Julián. ¿Me oyes tú a mí? Hola.
Continúa tú, sí, sí.
Sí, sí, que el piloto... Bueno, había muy poca profundidad, así que la gente fue descolgándose hasta el agua y simplemente caminando salieron a la playa. Y tantas ganas tenían de pisar tierra que en el barco no se quedó nadie haciendo guardia. Cuando amaneció, los primeros que se despertaron tuvieron que restregarse los ojos porque no veían el navío. La silenciosa corriente se lo había llevado. Despertaron a gritos a los que todavía dormían y todos compartieron lamentaciones y reproches, pero ya era tarde. Y no habían tomado siquiera la precaución de bajar el batel. El arenal tenía 100 pasos de largo y poco más de 10 de ancho, completamente llano, sin una hondonada, ni un árbol, ni una planta. Los náufragos, que así los podemos llamar, aunque su barco se fue navegando tan ricamente, tenían por todo instrumento un cuchillo que cada marinero solía llevar en su cintura.
En su cintura. Fíjate qué situación más chusca, ¿eh?
Pues
o sea,
sí.
Dejan el barco, se echan a dormir y el barco se ha ido solo.
Sí, sí, es una situación...
Nunca más se supo de ese barco.
Muy
bueno,
extraña.
Con el día empezó a apretar el calor y esto les obligó a ocuparse del verdadero problema que tenían, que era conseguir, lo primero, agua. Entonces, aquel arenal, hoy en día sigue siendo un arenal muy bajo, cavaron hoyos en la arena y al ser muy bajo, el agua que salía era agua tan salada como la del mar. Entonces estaban desesperados, los 24 se tumbaron en la arena pidiéndole a Dios que los dejase, que se los llevase rápido porque ya sabían que la muerte por sed iba a ser una muerte brutal. El caso es que atardeciendo empezaron a escuchar unos ruidos como de leones. Alzaron la mirada y vieron que en la zona más alejada de su territorio había una manada de leones marinos. Leones marinos, para el que no esté puesto en el tema, son unos bicharracos como focas, pero de 2 toneladas. Cada uno de los hombres cogió un palo. Ellos ya sabían que los leones marinos no tienen cráneo. Cogieron un palo, se lanzaron contra ellos, cogieron a uno, le dieron un golpe en la cabeza y ahí se quedó el animal. Entonces le pincharon con un cuchillo y salía sangre como una fuente. Y ahí empezaron a beber todos esa sangre, y con esa sangre pues empezaron a tirar. Uh-huh. Y luego también, claro, había que comer. Entonces hicieron filetes muy finos y así crudos se los comieron. A partir de ese momento, su mayor ocupación consistía en estar al acecho de los leones marinos, para poder comer y beber. Y para incrementar la ración de bebida, solían añadir un poco de agua de mar e incluso su propia orina. Mm. Su cuerpo parecía que se habituaba a semejante bebida.
Claro, no había comida, por la escasa comida siempre carne cruda, y la poca bebida empezaron a morirse. Con palos y pieles de león marino hicieron cabañas para guarecerse del calor del día y del fresco de la noche. Faltaba poco para que se iniciara la temporada de lluvias, que abarca desde junio a octubre. Meses en los que casi todos los días llueven aquellos parajes, y se les ocurrió aprovechar las pieles de los animales que mataban, cubriendo con ellas algunos hoyos para recoger el agua de lluvia. El primer día que llovió, se lanzaron como locos, como posesos, a beber sin medida, y sufrieron casi inmediatamente calambres en las articulaciones porque, claro, el cuerpo acostumbrado al agua salobre rechazaba el agua pura. Uno de ellos, desesperado, se metió en el agua de mar y comprobó que los dolores remitían. En adelante mezclaban el agua dulce de lluvia con una porción de agua de mar, y al cabo de 7 meses habían muerto todos salvo dos, un tal Vicente Martín y Tomás de Chipre. Siendo solo dos, aunque estaban muy lejos de disfrutar de una vida cómoda, vivían bastante mejor que en los tiempos pasados.
Sí, eran menos para repartir. Bueno, cuando se cumple un año de vida, recibieron una noticia que les llenó absolutamente de felicidad. Era abril del año siguiente, de 1525, y vieron cómo una tortuga, esta de verdad, no como las que contaba Pedro Serrano, salía del agua y depositaba sus huevos en la arena antes de volver al mar. Obviamente, se lanzaron como locos contra los huevos, que tienen una parte de comer y otra parte de beber, y así, ricamente, en crudo, se lo cepillaron. Y después de esa tortuga, vinieron otras muchas durante 2 meses. Estuvieron 2 meses cosechando huevos. Una parte de los huevos los secaban al sol, otra parte los comían en crudo, y las tortuguitas que nacían, que para ayudarlas, para que no muriesen por el camino, desde el nido hasta el mar, ellos mismos a mano las llevaban y las ayudaban a que entraran en el agua, porque ahí andaban las gaviotas como locas intentando comérselas. Solo tenían, digamos, una cosa que lamentaban de verdad, que todo lo tenían que comer crudo. Fíjate, hay unos huevos fritos con grasa de león de mar, sería maravilloso, pero es que no tenían fuego.
Claro, fundamental el fuego para la vida.
Así es.
Además, cuando en la lejanía veían un barco, tampoco podían hacerles señales para que supieran que en la isla había gente. Y como era conocido que esos arenales eran peligrosos, los barcos pasaban muy lejos. Pasaron algunos años, 4 años, luchando por la vida, hasta que una noche del mes de octubre de 1528 percibieron a lo lejos las llamas de una fogata. Apenas amaneció, bien, se dirigieron en su balsa hacia donde habían visto el resplandor.
Fíjate, te quiero llamar la atención sobre una cosa que yo he estado reflexionando sobre lo que ha pasado en este naufragio, y es que en los 7 primeros meses murieron 22 personas, y sin embargo, los 2 supervivientes aguantaron ahí un montón de años. Entonces, hay algo aquí en esta narración que no cuadra. Y es lo siguiente, fíjate, sabemos que los demás no sabían nadar, y estos 2 sí sabían nadar. Entonces, cunde la sospecha, me cunde a mí por lo menos, de que estos 2 que sabían nadar se desentendieron de los otros 22 y fueron, aprovechaban esa habilidad que tenían para ir a otros arenales que hay cercanos y comer y beber un poco por su cuenta, porque si no, no se explica que en 7 meses murieran el 95% de la gente y luego no muriera nadie. Uh-huh. Es algo un poco raro. Entonces creo que aquí se desató eso, en fin, cada uno a por lo suyo, ¿no?
Claro.
Y realmente creo que la situación, ellos no la cuentan porque no la pueden contar, porque nadie que estuviera en esa situación lo contaría, pero realmente analizando con detalle lo que hemos contado, la lógica nos pide que pensemos que ahí hubo una separación, y lo digo a la luz de lo que vamos a ver también en otros naufragios que vamos a ver las siguientes semanas, que cuando las cosas se ponen muy duras, el que puede elegir, elige.
Claro.
Y elige su vida frente a la de los demás.
Claro, es que es una
situación. Yo creo que lo que ocurrió.
Es una situación súper extrema.
Yo creo que. Súper extrema, totalmente. Fíjate que extrema, que no tienen agua.
Claro.
Y tampoco tienen comida. Y aguantar años en una situación en la que no hay ni agua ni comida, para mí este es uno de los naufragios. Yo creo que es el naufragio más duro de todos los que hemos recolectado. Uh-huh. Y la situación es extrema. ¿Y qué ocurre en los naufragios cuando hay situaciones extremas? Que luego no nos lo cuentan. No nos lo cuentan. Como tampoco lo contaría yo.
Claro.
Es decir, que lo pasado, pasado está, y no va a ser que encima te metan a la cárcel cuando te han rescatado.
Claro.
Y se extiende un manto de silencio sobre lo que pasó, pero no hay otra explicación para entender cómo de 24 en 7 meses mueren 22 y luego los otros dos duran un montón de años.
Sí, ahí hay un,
esa
hay
es un poco,
hay un agujero, hay una
hay un agujero,
hay un
total.
Misterio, hay un misterio. Y,
sí, un misterio, pero que con sentido común hay que responder a la vista de lo que ocurre en otros naufragios. Uh-huh. Entonces la única explicación que tenemos para esta situación es que efectivamente estos dos sabían nadar, estos dos se podían mover, los demás en aquella época nadie sabía nadar, muy poca gente sabía nadar, pero específicamente sabemos por estos documentos que no sabían nadar los demás, y ahí se quedaron. Llegó un momento en que estos dos no conseguirían comida para todos, igual al principio sí hubo colaboración, eso yo no lo dudo, porque si no, no habrían aguantado 7 meses.
Llegó
un momento en que tuvieron que elegir.
Julián Díaz Alonso, Historias de Robinsones. Hoy hemos conocido el capítulo 4, La Isla Serrana, la primera parte. La semana que viene volveremos a escucharte con más historias de Robinsones, más historias extraordinarias, historias de naufragios que han hecho historia, nunca mejor dicho. Un abrazo, Julián.
Venga, igualmente, agur.
Agur.
Y cuida los 10 millones.
Vale. Vamos a dejar a nuestros dos náufragos de la Isla Serrana dirigiéndose hacia donde habían visto fuego. Después de 4 años les había crecido el pelo de tal manera que parecían jabalíes, dice el relato. Menudo susto que les espera. ¿Queréis saber qué sucedió? ¿Qué pasó? La semana que viene continuaremos con sus aventuras.